SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. A medida que pasan las horas, sabemos más acerca del tercer atentado fallido contra Donald Trump, el que intentó cometer un hombre armado con una escopeta de caza, una pistola y un cuchillo, el de un chico de 31 años, ingeniero, desarrollador de videojuegos, que intentó cruzar a la carrera el último control de seguridad y que poco antes había enviado un manifiesto a sus familiares en el que trataba a Trump de pedófilo, violador y criminal.
His brother complained about him and I think reported him to the police.
A medida que pasan las horas, no solo aparecen los datos, también todo poco a poco vuelve a su sitio, al sitio en el que están las cosas ahora mismo en Estados Unidos.
Poco después del intento que la fiscalía cree ya claramente se dirigía a asesinar a Trump, el presidente de Estados Unidos compareció ante la prensa.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Había intentado continuar la gala, pero los servicios secretos lo desaconsejaron. Trump todavía vestía su smoking.
But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit.
El presidente al que más veces han intentado matar dijo: a la luz de los acontecimientos, pido a los estadounidenses un compromiso de corazón, resolver nuestras diferencias pacíficamente.
Pero la realidad es la que es y, superviviente de nuevo y pasadas las horas, Donald Trump ha vuelto a hablar esta noche en la CBS.
You should be ashamed of yourself reading that, because I'm not any of those things.
Mr. President,
and
these are
never,
the gunman's words.
Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let's finish.
Al preguntarle a la periodista acerca del contenido del manifiesto del hombre detenido por intentar atentar contra él, Trump se ha revuelto contra la periodista.
Deberías estar avergonzada de leer eso. Yo no soy ninguna de esas cosas, le ha espetado. Y ha seguido: no deberías leerlo, eres una sinvergüenza.
En otra de las grandes épocas de violencia política de Estados Unidos, la tesis que parece evidente es la de que se trató de una nueva tentativa de matar al presidente en el país con más armas entre civiles de nuestro planeta. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Esta madrugada, en una entrevista en la CBS, se le ha preguntado a Trump si creía que él era el objetivo.
I don't know. It sounded to me, I read.
No lo sé, es lo que me pareció al leer el manifiesto, que era una persona muy radicalizada. Se refería al presidente al escrito atribuido al tirador, supuestamente incautado por las autoridades y difundido por todos los medios estadounidenses. Ese texto dice que sus objetivos eran las autoridades, de mayor a menor, y la máxima autoridad en esa sala era el presidente. El detenido también llega a escribir: no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes. También se le ha preguntado a Trump en la entrevista por esas palabras y se ha enfurecido con la periodista.
You're horrible people, horrible people.
Eres una persona horrible, horrible. Sí, él escribió eso. No soy un violador, no he violado a nadie, no soy un pedófilo. Has leído esa basura de una persona enferma. Deberías estar avergonzada. No deberías leer eso en un programa como 60 Minutos. Eres una vergüenza. Pero adelante, acabemos la entrevista. El detenido pasará esta mañana a disposición judicial, hora de aquí de Washington, donde a medida que pasan las horas surgen más dudas sobre el dispositivo de seguridad. Solo había un anillo con detectores de metales y estaba justo en las inmediaciones del salón de la gala. La Casa Blanca se defiende diciendo que el tirador ni llegó a acercarse al salón, lo que demuestra que la seguridad funcionó perfectamente.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Contábamos a las 7 las dudas que iban surgiendo precisamente sobre eso, en torno a la seguridad en ese evento. Anoche hablábamos en la SER con una de las periodistas que estaba presente en esa cena.
Es Gema García, directora de Telemundo, que admitía su sorpresa por el hecho de que, en un lugar donde estaban presentes las mayores autoridades del gobierno, Trump y quienes deben sucederle si algo pasa, todos juntos, que en un lugar así fuera posible lo que pasó.
Es verdad que las medidas de seguridad no eran extremísimas, que en realidad habíamos pasado un arco de metales y enseñado la invitación, pero sin que te pidieran una identificación para ver que eras tú y que no habías cogido esa invitación del suelo. Yo nunca pensé que en un sitio donde está casi todo el gobierno, incluido el presidente y el vicepresidente, pudiera pasar algo así, la verdad.
Explicó también qué le pasó por la cabeza en ese momento, qué pensó que debía hacer para salvarse.
Tenía en la mesa de al lado, muy muy cerca, a Johnson, al portavoz al presidente de la Cámara de Representantes. Lo primero que pensaba: Mike Johnson está muy cerca de aquí, van a venir a por él y luego van a venir a por nosotros. Y lo segundo que pensaba era en quitarme los zapatos por si teníamos que salir corriendo.
Mandatarios de todo el mundo han ido declarando su condena al intento de asesinato. tanto, la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguraban que la violencia no tiene cabida en la política. Pedro Sánchez pedía apostar por la democracia y la paz, y Alberto Núñez fijó que las discrepancias se resuelven con el diálogo.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, enviaba sus mejores deseos a Trump, y quien se salía de nuevo del guión era el argentino Javier Milei, que escribió en redes: "Condeno la retórica violenta de la izquierda que fomenta estos ataques".
En esas horas frenéticas, como lo son casi todas con Trump, el presidente de Estados Unidos también habló de la situación en Oriente Próximo, donde la tregua sigue congelada. Trump asegura que el intento de atentado no le distrae de sus objetivos allí, pero sucede que solo se puede avanzar al ritmo de Irán. Hoy el canciller iraní se reúne con Vladimir Putin, una forma de presionar, y según el portal Axios, el régimen ha enviado una propuesta para desbloquear el estrecho de Hormuz. Dice que está dispuesto a hacerlo si Estados Unidos libera sus puertos, los puertos iraníes, y a condición de paralizar el diálogo sobre el uranio enriquecido. Es decir, no escuchar ahora a Estados Unidos sobre uno de los puntos que consideran claves. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Sí, esta es la última propuesta que le ha hecho llegar Irán a Estados Unidos a través de los mediadores pakistaníes. Un acuerdo con el que buscan poner fin a la guerra, abordando ahora solo la reapertura del estrecho de Hormuz, que lleva casi meses inoperativo y minado. Y dejar así para otro momento posterior la negociación sobre su programa nuclear, algo en lo que no se ponen de acuerdo dentro del liderazgo de Irán. Axios también está contando que se espera que para este lunes Trump celebre una reunión con su equipo principal de seguridad nacional y política exterior y abordar esta cuestión. Recordemos que hasta ahora Estados Unidos ha venido exigiendo a Irán que suspenda el enriquecimiento de uranio durante al menos una década y que retire su uranio enriquecido del país. Para el gobierno de Netanyahu, la cuestión nuclear también es una línea roja con la que ha venido justificando esta guerra. Por cierto, altos funcionarios israelíes también le han dicho en las últimas horas a la Casa Blanca que si Hezbollah continúa con sus ataques contra soldados israelíes, Israel no podrá seguir respondiendo de manera medida.
Nuria, seguimos en el abierto. Hasta luego.
Hasta luego.
Y todavía una última noticia destacada de la actualidad internacional que nos lleva hasta Mali, porque allí la confusión crece. También la sensación de que el país está lejos de volver a nada parecido a la estabilidad después de que varias milicias se levantaran contra el gobierno, algunas de ellas vinculadas con Al-Qaeda. Lo último que se ha confirmado es la muerte del ministro de Defensa. El presidente interino, que llegó al poder por un golpe de Estado, también sigue en paradero desconocido. En Bamako, la capital de Mali, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, pues la Junta Militar que gobierna Mali tras el último golpe de Estado, como dices, ha reconocido de nuevo esta madrugada en un comunicado la muerte del ministro de Defensa, que era el número dos de este gobierno de transición, y de otros dos altos mandos del ejército que estarían ahora mismo malheridos. Los mercenarios rusos que los apoyan reconocen que abandonaron Kidal, pero que en el camino han acabado con la vida de al menos 1,000 terroristas, en referencia a los independentistas Tuareg y a los yihadistas que desde este sábado mantienen en vilo al país. A solo 14 kilómetros de aquí, de Bamako, los enfrentamientos continúan, como ha contado el hacer al Mami, maliense nacionalizado español.
Un poco preocupado. Además, tenemos dificultad de electricidad. Llevamos ya casi 3 días sin electricidad. Y hoy había mucho disparo. Mucho entre los rebeldes Tuareg contra Fuerza Armada de Mali.
El grupo de productores españoles a los que les sorprendió este ataque en un festival en Bamako ya está en Casablanca, camino a España. Quedan otros 7 músicos madrileños de un grupo llamado Niños Bravos que saldrían hoy en un vuelo programado a primera hora de la mañana. Mali es un país estratégico para España, no solo por ser el conflicto armado más cercano a nuestras fronteras, también por la salida de jóvenes que llegan a nuestro país a través de la ruta de Canarias.
Nico, hasta luego.
Hasta luego.
Y hoy será otro día con algunas tormentas, aunque la mayor parte del país volverá a tener temperaturas de primavera. Jordi Carbo, buenos días.
Buenos días, ya son altas ahora mismo. Durante la tarde volverá a hacer calor, calor propio del mes de junio, con máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte de poblaciones, por encima de los 30 en el Valle del Guadalquivir, también en muchas localidades del Valle del Ebro. Las excepciones, en el Cantábrico las nubes serán abundantes, alguna llovizna, aquí ambiente fresco, también nubes abundantes en las islas más montañosas de Canarias, con lluvia, y atención durante la tarde en las montañas del interior de Galicia, en la cordillera Cantábrica, el Alto Ebro y los Pirineos, aquí tormentas que localmente irán acompañadas de severidad.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Dos palabras siguen haciendo girar toda la conversación política: la necesidad de posicionarse ante ellas, prioridad nacional.
La prioridad en España es la paz y no la guerra. La prioridad en España es el empleo y no el paro. La prioridad en España son los servicios públicos de calidad y fuertes y blindados, y no su recorte y su privatización. que la prioridad en España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando.
Ha encontrado el presidente del gobierno un concepto que sirve a su campaña en Andalucía y en general. Lo lanza contra el PP, que intenta devolvérselo, por ejemplo, Cuca Gamarra.
El mismo que nos da lecciones sobre acuerdos y su acuerdo es nada más y nada menos que con Bildu.
Pero después de Gamarra y en el mismo acto hablaba Marga Proens, presidenta de Baleares y también parte del PP.
Ahora se han sacado esta palabra, la prioridad nacional. Esto lo va a solucionar todo. Populismo de un lado y populismo de otro.
A estas alturas parece evidente que a quien más incomodidad genera toda esta idea de la prioridad nacional es al socio que le ha firmado a Vox por escrito esa prioridad nacional, es decir, al Partido Popular. En público buscan la forma de sacarle importancia, de restarle importancia, y su esperanza es que la agenda de la semana sirva para desviar la conversación.
El miércoles declaran en el juicio del caso Mascarillas el exministro Ábalos, su exasesor Koldo y el empresario Víctor de Aldama. Y hoy se abre la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz en el Senado. Pero no es la única agenda, porque Vox también tiene la suya.
La ultraderecha lleva el martes al Congreso una nueva proposición no de ley para que se aplique la prioridad nacional a la sanidad. Y en esta deriva, el PP se ha topado con otro de los que contaba por aliado, y ya no, que es la Iglesia. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Es el segundo desencuentro de los populares con la Iglesia en estos meses a cuenta de su acercamiento a Vox en materia migratoria. La conferencia episcopal primero criticó el rechazo a la regularización de migrantes y ahora el concepto de prioridad nacional que han pactado en Extremadura y en Aragón. Después del tirón de orejas de los obispos, los de Feijóo siguen rebajando el concepto. La semana pasada hablaban de prioridad de arraigo, ahora el vicesecretario Jaime de los Santos lo vincula con tener un empleo.
Pues es muy sencillo que esos inmigrantes que vienen a España tengan, creo que no es tanto pedir, un contrato de trabajo, que conozcan cómo somos los españoles y que estén dispuestos a formar parte de una cultura que, si algo es generosa.
Los populares no entran a responder a la Iglesia, así lo ha hecho Vox, que acusa a los obispos de hacer negocio con la inmigración. La ultraderecha sigue tratando de arrastrar a los populares y por eso esta semana llevarán al Pleno del Congreso una proposición no de ley para pedir la prioridad nacional en la sanidad y expulsar del país a quienes ellos consideran que erosionan el estado del bienestar.
Y también será noticia esta semana el decreto para prorrogar el alquiler. Se vota el martes y todo apunta a que decaerá porque PP y Junts lo rechazan. Eso evoca a cientos de miles de personas a la posibilidad de enfrentarse a una renovación de contrato que multiplique lo que pagan por su casa. Es así como la vivienda se ha convertido en el primer problema para los españoles, pero hemos echado cuentas y es en cambio del que menos, este problema del que menos o sobre el que menos se legisla en el Congreso. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A pesar de la grave crisis de vivienda que vive España, el Congreso apenas da luz verde a leyes sobre esta materia. La falta de mayorías y las insalvables diferencias entre izquierda y derecha impiden que la Cámara Baja legisle sobre esta materia. En esta legislatura se han registrado más de 50 iniciativas sobre vivienda de los diferentes grupos políticos, siendo Sumar la formación que más ha presentado. De esas, 26 siguen en tramitación parlamentaria y 5 han sido rechazadas, entre ellas la que prohibía a grandes empresas comprar vivienda. Entre las iniciativas aprobadas, cambios en el régimen fiscal para construir en Canarias vivienda de larga temporada. Una de esas leyes que sigue en tramitación parlamentaria es la que pretende regular los alquileres de temporada, parada en el Congreso ante la falta de consenso y cuya negociación el Ministerio de Vivienda pretende reactivar. La última vez que una propuesta logró mayoría en la Cámara fue hace una semana. Los síes de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV a la Ley del Suelo y de Vivienda de los Populares permitieron su admisión a trámite.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Hoy se pone en marcha el polémico dispositivo de la Generalitat para infiltrar Mossos de Escuadra en los institutos que considera conflictivos policías de paisano. La medida ha provocado una importante contestación entre sindicatos educativos que han convocado la protesta. A esta hora, en la que se inician las clases en un instituto del Hospitalet de Llobregat, está Soledad Domínguez. Sole, buen día.
Hola, buen día, Ángels. Estoy en las puertas del Institut Margarida Xirgu, que está ubicado en la zona norte del Hospitalet. Esto es una de las zonas más densamente pobladas de toda Europa. Es un barrio con pisos antiguos, muchos sin ascensor, en el que se concentró hace años la inmigración venida de otras regiones de España y donde ahora viven sobre todo familias venidas de otros países, a veces más de una en la misma vivienda. Aquí, este es uno de los 13 centros educativos donde la Generalitat ha decidido que empiecen hoy mismo a trabajar Mossos de Escuadra, que estarán de paisano y que estarán de forma forma permanente dentro de los centros, pero una parte de los profesores organizados en una asamblea siguen ahora mismo concentrados a las puertas para mostrar su rechazo. No están de acuerdo con este despliegue que dicen estigmatiza a los alumnos y que además es racista. Los chavales han entrado en clase al grito de no queremos policía en las aulas, la policía no educa. Se quejan desde el instituto de que a principio de este curso se suprimieron otras figuras que ellos consideran más necesarias y más adecuadas para tratar los posibles conflictos, como por ejemplo los educadores sociales.
Y de lo judicial, hoy se decide también sobre el juicio a Jordi Pujol en la Audiencia Nacional. Todavía está pendiente de determinar si le exime de declarar. Andrea Villoria, buen día.
Buenos días. La Audiencia Nacional ha citado al expresidente Jordi Pujol media hora antes del juicio, a las 9:30, para que los forenses del tribunal le examinen y concluyan si puede declarar a sus casi 96 años. En noviembre, los forenses catalanes que le visitaron concluyeron unánimemente que no, que sufre un deterioro cognitivo que le impediría defenderse, pero al empezar el juicio, el magistrado concluyó
que se inicie el juicio con su presencia.
Dijo que volverían a decidirlo cuando llegara el momento, y el momento es hoy. A las 10 se retoma la sesión con Pujol físicamente en el banquillo, un médico de apoyo y todo listo para interrogarle por la fortuna que Amassoy escondió en Andorra, que según él es una herencia de su padre y según la fiscalía viene de comisiones ilegales. La familia rechaza que le hayan hecho trasladarse físicamente a Madrid. Su médico personal lo tachaba de cruel en declaraciones a la SER, e incluso el presidente Salvador Illa ha pedido sentido común al tribunal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.